entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos esta mañana el gusto de saludar en la línea telefónica a Efraín Zuk. Él es periodista de datos e investigador de A Dónde Van los Desaparecidos y además forma parte del equipo de Quinto Elemento Lab. Efraín, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y saludar al auditorio de Guadalajara.
Gisela, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Te estamos escuchando muy lejos, Efraín. Vamos a hacer el intento a ver si mejora la comunicación. ¿Tienes por ahí manos libres o algo? Bueno, le vamos a volver a marcar. Le adelantaba desde que comenzó este noticiero que más de 260 personas desaparecidas figuran en una clasificación errónea en el censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Recordará usted que los principales colectivos de familias que buscan a personas desaparecidas increparon a la autoridad, pusieron el dedo sobre la llaga y manifestaron sus dudas respecto a este censo. Pues hoy, gracias al trabajo de investigación de nuestros compañeros periodistas, particularmente Efraín Zuk, conocemos pues que hay irregularidades en este censo. Efraín, de nueva cuenta, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarte, Griselda.
Mucho mejor. Platícanos un poco de este trabajo que revela las irregularidades y una clasificación errónea en este censo de personas desaparecidas.
Claro, sí, recordarán que el 9 de junio pasado el presidente anunció que iba a realizar un censo de personas desaparecidas, esto ante, digamos, una molestia que ha sido reiterada de su parte de que el 40% de los casos registrados pues ocurrieron en su administración, ¿cierto? Entonces, pues lo que empezamos a conocer periodistas, sobre todo mis colegas Lucía Flores, Germán Canseco y Camelia Muñoz, es que se realizaron estas visitas domiciliares y después empezaron a realizarse unas llamadas por parte incluso de operadores de programas sociales, de servidores de la Nación, de la Secretaría de Bienestar. Entonces, el pasado 14 de diciembre, al fin, después de 6 meses, digamos, ignorando esa exigencia de las familias de transparentar la metodología, la Secretaría de Gobernación y el presidente mencionaron unos resultados, digamos, como preliminares de algo que ahora llaman Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada. Y subieron una base de datos en la que se puede buscar a las personas desaparecidas y entonces saber en qué clasificación está. Pues bueno, el equipo de A Dónde Van los Desaparecidos y Quinto Elemento Lab buscamos caso por caso personas que conocemos, que hemos entrevistado a sus familiares, que tienen procesos ante instancias internacionales, y encontramos en un muy breve periodo de tiempo, en menos de una semana, encontramos a más de 260 personas que estaban clasificadas con algunas categorías que no son legales, que no están en la Ley General en materia de desapariciones, que no están en el protocolo homologado de búsqueda y que generan bastante incertidumbre en las familias. No solo eso, las clasificaciones en sí mismas pues resultan problemáticas. Por ejemplo, hay una clasificación que indica que se tiene ubicada la persona, es una persona ubicada y que se tienen indicios. ¿Cuáles pueden ser estos indicios? Es que se haya logrado comunicar vía telefónica un personal de la Secretaría de Bienestar o comisiones de búsqueda con la persona desaparecida, o que ésta haya aparecido en un registro administrativo posterior a su desaparición, por ejemplo, de vacunación por COVID-19. Bueno, en esta clasificación nos apareció el señor Antonio Díaz Valencia, que es un líder comunal de Aquila. Él fue desaparecido hace prácticamente un año junto con el abogado Ricardo Lagunes, y su familia está bastante extrañada porque no sabe a qué indicio se refiere el gobierno, no les han informado absolutamente nada y justamente dudan mucho de que exista este indicio de vida del señor Antonio Díaz Valencia, ¿no? Lo que nos decía su hijo un poco es pues con mucha incertidumbre y mucho coraje, pues qué significaba esto, si se iba a dar carpetazo a la búsqueda de su padre o qué otra situación podría ocurrir. Y así como este caso encontramos 269.
¿De un universo de cuánto, Efraín?
Es un universo grande, digamos, que las personas que fueron, digamos, clasificadas en total son casi 11.000 personas desaparecidas. Lo que hemos encontrado justo es que a partir de que se publicó este trabajo, de hecho desde la semana pasada que empezamos a platicar con familiares, es que se buscaron a sus hijos, a sus hijas, y fueron encontrando más casos, ¿no? Esta lista, por supuesto, es una lista que hicimos de nuevo, repito, en muy poco tiempo, y que seguramente van a ir saliendo más casos conforme los colectivos vayan buscando a las propias personas que buscan ellas en esta plataforma de la Secretaría de Gobernación.
Sí, en Guadalajara incluso, bueno, el hijo de Héctor Flores, Wendy desaparecida en la zona de Puerto Vallarta, en la zona de Nayarit, porque Nayarit es quien tiene la investigación. El hermano Baruch decía el día de ayer, ¿por qué está el caso como en calidad de en busca de reportante?
Exactamente, justo el universo, digamos, las personas que logramos buscar en esta plataforma, repito, son las que al final del día tenemos de alguna manera más cerca. También mencionarlo, son personas que sus familiares son muy vocales, son muy activas, dan conferencias, dan posicionamientos, los procesos están incluso en comités de Naciones Unidas, el Comité contra la Desaparición Forzada, el Comité de Derechos Humanos. Está el caso de Roy Rivera, que desapareció en 2011, su madre Leticia Hidalgo, logró un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que se decía que el Estado era responsable de la desaparición de Roy Rivera, y sin embargo en este registro aparece como que se busca reportante, o sea, como que la buscan a ella. Algo que nos sorprendió es que precisamente las autoridades mexicanas tienen que informar al comité, a los distintos comités, por ejemplo, el Comité contra la Discriminación hacia la Mujer, y repito, el Comité de Desaparición Forzada y Derechos Humanos, tienen que informar periódicamente sobre estos casos, qué están haciendo para buscarlos, pero en algunos incluso se cuestiona la identidad de la propia persona desaparecida. Entonces, por un lado, informan y buscan activamente, supuestamente, a las personas, y por otro lado, en los resultados de esta estrategia nacional, aparecen como si tuvieran datos insuficientes incluso para confirmar la misma identidad de las personas.
En lo que ustedes han estado revisando, los errores de registro, pues, ¿qué son? Debido a este conteo que se ofreció, si no me equivoco, casa por casa, ¿o dónde está el problema? ¿En la captura de los datos, la información que están proporcionando las familias? ¿Qué es lo que advierten en esta primera revisión?
Sin duda, algo que ya había salido a partir de los reportajes en A Dónde Van los Desaparecidos, pero también en otros medios como El País y la revista Proceso, es justo que personal que no está capacitado está realizando estas actividades de visitas y de llamadas, por un lado. Por otro lado, definitivamente algo que hemos investigado, tanto académicas como integrantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, es que el registro tiene errores, ¿no? Entonces creo que algo importante de señalar es que esta que llaman Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada no es en sí misma una búsqueda. Lo que se está haciendo es actualizar registros, no buscar a las personas. Las personas, digamos, están como desaparecidas, y en el mejor de los casos, y digo, qué bueno que hayan sido localizadas y que estén en su casa, pero esa localización no la hizo ninguna autoridad, ¿no? Entonces también tenemos un problema, obviamente, de registro. Jorge Verástegui, que tiene a su hermano y a su sobrino desaparecidos, decía, bueno, se perdió una gran oportunidad de que contemos con un registro bueno que nos ayude a entender las circunstancias de la desaparición y demás elementos que son importantes para saber qué pasó con las personas desaparecidas y dónde están. Pues bueno, con el afán, digamos, de decir que este no es el sexenio en el que más personas han desaparecido, también esa oportunidad está perdida.
Uh-huh. Aumenta, por supuesto, la desconfianza de los colectivos de familiares que buscan a sus seres desaparecidos. Aumenta porque desde un principio, bueno, como tú lo mencionabas, Efraín, ellos han mostrado sus dudas sobre el levantamiento de este censo.
Efectivamente, Griselda, y creo que esto es de lo más riesgoso. También Jorge Verástegui, en la entrevista, lo ponemos en la nota, mencionaba que ya la cifra con la que, digamos, el presidente termine su sexenio no va a ser confiable, va a estar llena de dudas, y ahora tenemos un registro nacional que al día de hoy rebasa las 114.500 víctimas, ¿no? Entonces, un poco, no nadie va a saber muy bien cuál es el dato correcto. Sabemos que siempre esa cifra, por supuesto, significan personas desaparecidas, personas que están siendo buscadas, y que también es un piso mínimo. Seguramente hay muchos casos que no han sido denunciados ni reportados ante las autoridades, pero bueno, era como la cifra que al final usábamos todo el mundo como para decir, este es el número de personas desaparecidas oficialmente, ¿no? Uh-huh. Y ahora lo que está generando es una desconfianza tremenda en todo ello.
¿Ven ustedes articuladas a las Comisión Nacional y Locales de Búsqueda? Es decir, ¿los estados están pues bien enlazados con la federación para que las cifras no se dupliquen, no haya errores, se compartan los datos incluso de la base de datos del RENAPO para que los nombres estén correctamente inclusive redactados?
Definitivamente no. Esto es algo que, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Coahuila mencionado en reiteradas ocasiones, en alguna investigación también que publicamos hace casi 2 años, lo mismo, ¿no? Hay un problema, digamos, con el registro como tal. Jalisco me parece como el ejemplo claro respecto a la falta de coordinación de la Fiscalía Estatal, la Comisión Estatal con la Comisión Nacional. No reportan las desapariciones que reciben. Entonces, definitivamente ahí hay un problema que sigue sin resolverse, y aquí hay que decirlo, el liderazgo, digamos, si bien el origen de los datos es local, o sea, son las fiscalías y las comisiones estatales, sin duda quien tiene que verificar y que tiene que, quien es responsable del registro nacional, pues es la Comisión Nacional de Búsqueda, que solo para mencionar, pues sabemos que desde octubre pasado le dirigió una funcionaria pública que no tiene experiencia en temas de desaparición y que antes de estar al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda dirigía el Instituto Nacional de Educación para Adultos, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿qué recomiendas a los familiares que te están escuchando en estos momentos? ¿Qué hacer cuando aparecen con una clasificación errónea? Por ejemplo, en el caso de Wendy, que su hermano dice, ¿qué hago cuando aparece que no hay reportante o lo están buscando?
Yo creo que tendrían que ir con la persona, con la autoridad, ya sea la Comisión de Búsqueda o sea la Fiscalía Estatal, para decirle, oye, ¿por qué mi familiar aparece en este sentido? Yo creo que también el hecho de hacerlo público es súper importante para que la Comisión Nacional, que encabeza junto con la Secretaría de Gobernación Federal, este ejercicio, pues vea que sus clasificaciones son totalmente incorrectas, ¿no? Y que alguien está haciendo muy mal su trabajo en proponer este tipo de clasificaciones. Sin duda, para las personas que aparecen con indicios, es fundamental que pregunten cuál es el indicio. Ahí se supone que debería haber alguna pista de búsqueda. En lo que vemos de los pocos casos que hemos entrevistado bajo esta clasificación es que dudan totalmente que exista el indicio, y me parece que eso sí, en general todas las clasificaciones, pero en particular esta, debe ser muy reprochable al gobierno.
Sí. El proceso ideal de registro, ¿cuál debería ser? Digo, a ver si no me equivoco, corrígeme, que lo contabilicen las autoridades locales, que lo verifique la Comisión Nacional, pero que lo validen también los familiares, ¿o estoy en loco?
Pues digamos que las familias cuando acuden a un ministerio público o a la Comisión Estatal de Búsqueda, hay una entrevista que se les hace, esa entrevista es muy exhaustiva, y a partir de eso, personal de las dependencias ingresa a un sistema la información. Hay muchos problemas, la verdad, que no hay que ignorar, ¿no? Por ejemplo, el actual registro tiene como 450 campos. Un servidor público en algún momento me dijo, me lleva 40 minutos registrar a una persona, ¿no? Hay varias cosas del sistema que tienen que agilizarse para que también sea, para que el registro tenga la información que es necesaria, pero que tampoco sea demasiada, que los servidores públicos tengan, digamos, como un incentivo para no registrar, ¿me explico? Uh-huh. Y eso es, por supuesto, algo en lo que tendría que coordinarse la Comisión Nacional de Búsqueda con las comisiones estatales y las fiscalías. Además, es claro, hasta este momento no se había utilizado el registro, digamos, que ni para bien ni para mal, ¿no?, para la búsqueda de personas desaparecidas. Ahí hay mucha información que debería no solo estar utilizándose para ir a visitar hogares de personas que ya fueron localizadas, sino también para identificar patrones de desaparición y justo poder elaborar políticas públicas de prevención, además de búsqueda.
Sí. Por lo pronto, Efraín, la Comisión Nacional de Derechos Humanos supongo que debería estar registrando estos datos de la investigación, porque finalmente estás atentando contra los derechos de las víctimas.
Sin duda, también hay un mecanismo al que pueden acceder los familiares de personas desaparecidas, tramitar quejas por la clasificación en la que han puesto a su ser querido desaparecido. Me parece que podría ser una vía interesante para, ahora sí que desde el órgano garante, digamos, de derechos humanos, la Comisión Nacional o las estatales de derechos humanos puedan también como involucrarse en este tema.
Oye, Efraín, también haría falta un proceso de actualización, ¿no? Porque me pongo a pensar en las familias que tienen un problema, no sé, de desaparición o de inseguridad con su familiar. Cuando ocurre el incidente, reportan que tienen un domicilio en una colonia y municipio específicamente, pero por cuestiones de seguridad o hasta por miedo cambian de residencia y todos esos datos a la autoridad luego ni se entera, ¿no?
Sin duda, algo que es muy importante señalar de este proceso, que poco no le estamos mencionando, ¿no?, como es lo que ha quedado mucho más oculto, es que el hecho de que una persona haya regresado a su casa y la autoridad no se haya enterado, la autoridad ante quien tramitaron la denuncia o el reporte, significa, para mí es una prueba muy clara de que la autoridad nunca la buscó, ¿no? O sea, la persona se hizo localizable y ni siquiera después de esa, digamos, autolocalización, si queremos verlo así, la autoridad volvió a contactar a la familia, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que tendría que hacer el gobierno federal, esta por supuesto es una opinión, no es ir a las casas de las familias, sino ir al expediente, pedirle a la fiscalía que actualice la información, porque la información seguramente sí está en los expedientes, ¿no? Y cuando no está, es muy grave. Eso implicaría, por ejemplo, que un MP no haya hecho ninguna diligencia de búsqueda de la persona en cuántos años, ¿no? Eso también me parece que demuestra justo que las autoridades no buscan a las personas desaparecidas.
Lo más grave de todo. Muy bien.
Bien, pues ¿dónde puede localizar el auditorio, la investigación, dónde la puede consultar? Y regálanos, por favor, Efraín, las redes sociales, tanto la tuya, lo personal, como la del equipo.
Claro, ¿a dónde van los desaparecidos? Todojunto.org. Somos un colectivo de reporteros y reporteras especializados en la cobertura de desaparición. Quinto Elemento Lab, el sitio web es quintoelab.org también. Así lo encuentran en las redes sociales. Y a mí me pueden buscar como Efraín Tzuk. Mi apellido es un apellido maya, es un poco complicado. Es T-Z-U-C también en todas las redes. Efra Tzuk.
Ahí está la investigación.
Muchas gracias por el espacio, como siempre.
Muy bien, Efraín, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y enhorabuena por este trabajo que ayuda a las víctimas y que pone en evidencia, pues, que hay errores en este censo que emprendió el gobierno federal, pese a la oposición y la molestia de los colectivos. Simplemente se está documentando y ahí están los datos. Gracias, Efraín.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Muy buenos días.